RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Bienvenidos, estimados oyentes de Contando Hasta 10. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este conjunto de reflexiones interesantes que giran en torno a nuestra cotidianidad, a lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos en este hermoso planeta Tierra. Y queremos saludar también a nuestro compañero y colega Alfonsito. Alfonsito, bienvenido.
Buen día, compañera Mónica, y a todos nuestros amables oyentes también extendemos este saludo. Hoy venimos a hablar de un tema bien, bien importante, un tema que nos toca a todos y es el tema de el crecimiento y el desarrollo infantil, un tema muy de la psicología, compañera.
En efecto, sí, hay dos conceptos que los acabas de mencionar, Alfonsito, son crecimiento y desarrollo, que aunque tienen una relación directa en lo que es la constitución de nuestros niños y niñas, pues definitivamente están totalmente aislados. El crecimiento pues se relaciona siempre con ese tema del peso del niño, de la talla, del manejo de la alimentación y de la calidad de la alimentación. Pero aquí nos reúne algo muy hermoso y es evidenciar cómo ha sido el desarrollo infantil, ¿no? Cómo lo percibimos desde la mirada del padre de familia, desde la mirada de una institución educativa, desde las relaciones que esa pequeña personita empieza a consolidar a medida que va creciendo. Entonces el desarrollo, diríamos, toca la parte emotiva, lo que tú decías, el manejo lingüístico, cómo ellos van evolucionando a la medida que van aprendiendo palabras, van expresando sentimientos, y la parte neurológica, ¿no? Entonces todo este conjunto debe incidir en lo que va a ser esa personita a futuro. Y definitivamente, como aquí hay una enorme responsabilidad en los padres de familia frente a ese proceso de desarrollo y evolución del niño, diríamos que prácticamente es en la infancia que se marca la historia de nuestros niños, es decir, la historia de todo un adulto.
Sí, claro, tú lo dices muy bien, compañera. Efectivamente, mucho de lo que sucede en la infancia termina siendo determinante, termina siendo definitivo a la hora de constituirnos como adultos, de definir cómo manejamos nuestra emocionalidad, digámoslo así, cómo manejamos nuestras habilidades lingüísticas, por ejemplo, qué tipo de inteligencia desarrollamos con mayor evolución, etcétera, ¿cierto? Entonces, como que el adulto que somos, de alguna manera, está relacionado con la forma como esos procesos de desarrollo se dieron en nuestra infancia. E indudablemente el papel de los padres como modelos, como referentes, como gestores de la relación del niño con la cultura, se torna definitiva. Allí estamos jugando mucho de lo que puede resultar fundamental. Y esto lo vemos desde muy tempranas etapas. Por ejemplo, los padres que hacen todo el curso psicoprofiláctico, ¿cierto? Que estimulan a su niño, a su niña desde el vientre con colores, con música, con diferentes sonidos y con diferentes efectos. Es un espacio de ganancia, es un espacio de construcción en el sentido de que desde las primeras etapas, desde los primeros momentos, estamos despertando ese chip del interés por un tema, del contacto, por ciertas sensaciones que definitivamente son la puerta de entrada a desarrollos posteriormente, digamos, que tienen que ver con procesos cognitivos superiores, ¿eh? Casi que todo nace en esas, una emoción muy relacionada, por ejemplo, con el color o con el sonido, puede terminar si se maneja de manera adecuada, si se va, si se van presentando los estímulos adecuados a medida que el niño va creciendo, puede resultar en un desarrollo cognitivo, en un desarrollo emocional muy fuerte y muy significativo, perdón.
Y pensando y reflexionando en torno a eso, a cómo nosotros estamos estimulando ese desarrollo, esa evolución de nuestros pequeños niños, hay un concepto muy importante que me gustaría tocar acá, y es el de la autonomía y la independencia. Bueno, tenemos un niño que emocionalmente en sus primeras etapas de la vida pues genera una dependencia total con los padres de familia, pero como padres de familia también debe haber un proceso, una etapa en que debamos ser conscientes de que hay que soltarlos, de que hay que dejarlos evolucionar, crecer y que ellos mismos se desarrollen con ese concepto fundamental que es autonomía. Aquí la pregunta es, ¿cómo saber hasta qué punto yo puedo soltar a mi hijo en algunas decisiones y hasta qué punto puedo retenerlo, ¿no? Porque uno siempre trata como de sobreprotegerlos, y diría que ese es uno de los errores más significativos o que marcan la vida de un ser como estos.
Claro que sí, y es complejo, o sea, realmente no es sencillo establecer dónde uno puede permitir que el niño actúe de manera independiente y dónde tiene que ejercer un mayor cuidado. Pensaría yo que en este sentido el cuidado va asociado a la protección, el cuidado va asociado a reducir el nivel de riesgo. Por decir algo, no es malo que el niño gatee, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchos padres que resultan supremamente restrictivos en este sentido, como que tienden, como que les parece, no les parece muy conveniente que el niño se ensucie, que el niño coloque sus manitas en el piso, cuando realmente es un ejercicio fundamental. Y sobre todo que el niño allí no está corriendo ningún tipo de riesgo. El niño está en un espacio seguro. Creo que en ese sentido, digamos, más que restarles autonomía a los niños, se trata de generarles espacios con ciertos niveles de protección, de tal forma que el niño pueda desarrollar su proceso de manera libre, de manera espontánea, sin que corra mayores riesgos, ¿sí? Entonces supongo que lo fundamental es que nosotros como padres evaluemos muy bien los riesgos para poder permitir que el niño crezca con cierta libertad, ¿cierto? Y con cierta posibilidad de acción individual, que finalmente va a ser el referente desde el cual va a poder él construir una relación con nosotros. Tenemos que ser muy conscientes de que la mayoría o muchas de las acciones y muchos de los significados que se tornan definitivos para el niño no se los transmitimos nosotros, o se los transmite un ambiente en el cual actúa, o se los transmiten otros niños de su misma edad con los cuales él tiene una mayor posibilidad de interacción. Entonces, en ese sentido, el papel de nosotros es, en determinado momento, generar ambientes seguros y, en segundo momento, ser interlocutores en los espacios donde cabe esa posibilidad.
Muy bien, Alfonsito, y acabas de tocar dos conceptos importantes y fundamentales, que es libertad y, como lo mencionábamos anteriormente, la autonomía. Sin embargo, hay padres que deben tomar conciencia en cierto sentido sobre ese manejo de la libertad y la autonomía. Diríamos que yo he estado en contextos familiares donde finalmente los hijos son los que gobiernan a los padres. Las tomas de decisiones, en el momento que un hijo hace una pataleta, que se encapricha con un objeto, con una decisión. Hay padres que no actúan en concordancia, diríamos, a ese proceso de formación y desarrollo infantil, sino por el contrario, el hecho de conceder ese capricho, diríamos que recae en el error de ser buen padre o ser buena madre. Y esto ha venido sucediendo, me atrevo a decirlo yo, por el contexto en el que estamos viviendo a nivel mundial. Estamos en un mundo acelerado, donde los padres, tanto la madre como el padre, está trabajando, tenemos una responsabilidad familiar, hablando de tipo económico, y ello ha permitido que nosotros en cierta medida pues no estemos completamente formando parte de esa evolución y crecimiento de nuestros hijos, y por ello pues como resultado en los pequeños momentos, espacios que tenemos con ellos, definitivamente caemos en ese error de quererlo sobreproteger y al lado de ello dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, que sean libres de pronto de tomar lo que quiera, de romper lo que quieran o de hacer las pataletas precisamente porque no se le concede un capricho como tal.
Claro, tú mencionas el tema de la libertad, ¿no? Y la libertad es un proceso realmente. La libertad es un proceso que en primera instancia, digamos, tiene que ser regulado. Obviamente el niño está, desde la perspectiva psicológica, el niño está en un proceso de desarrollo, ¿cierto? Tiene una mayor carga de inconsciencia, tiene el deseo más, digamos, su deseo es más inmediato, no está dispuesto muchas veces a hacer concesiones para satisfacer ese deseo, y eso nos puede colocar en situaciones muy complicadas, como lo que tú mencionabas, por ejemplo, una pataleta en un escenario social. Y es importante que nosotros transmitamos al niño una idea clara en el sentido de que él comprenda que esa no es una respuesta adaptativa, que no es una respuesta que permita desarrollar un ciclo comunicativo y lograr un propósito específico. Entonces, en ese sentido, considero que es importante que nosotros ahí juguemos el papel de reguladores de esa conducta infantil.
Bueno, Alfonsito, pero ¿cómo formamos parte de esa regulación? Iremos después de estos cortes promocionales. Ustedes no se muevan, estamos aquí en Contando hasta 10. Ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Pero bueno, Alfonsito, ¿cómo regular ese tipo de conductas? Es un poco lo que nos preocupa porque, hablando aquí fuera del aire, decíamos cómo hay casos de padres de familia que someten a sus hijos a una disciplina estricta, ¿no? El hecho de golpear o no golpear, o que sea de pronto el diálogo, la estrategia para fortalecer esa relación y ese entendimiento con relación a la conducta de nuestros hijos. A veces uno dice, no, dialogar para mí no tiene fundamento porque simplemente ellos no obedecen, y es como si el famoso dicho, entra por un oído y le sale por el otro. Pero otros métodos que se utilizan también son muy extremos, como es pues golpear a los hijos o maltratarlos. De hecho, hemos sido testigos en los diferentes medios de comunicación de diferentes casos de padres de familia que, por no de pronto obedecer alguna regla o alguna norma, los padres de familia simplemente actúan agresivamente y no miden sus comportamientos. Entonces, entender un poco la dinámica de ese mundo, de esa pequeña personita, y tratar de comprender cómo nos lleva, diríamos que es una forma de regular. Pero quiero que compartamos precisamente cuáles son esas estrategias para regular la conducta de nuestros hijos, para no caer en lo que comentábamos anteriormente.
Bueno, hay una estrategia muy, muy sencilla que se denomina en psicología conductual el acting out. El acting out es como hacer un tiempo fuera en términos de la comunicación. O sea, si tú emites una conducta disfuncional, o si el niño más bien emite una conducta disfuncional, la idea es que el padre rompa la comunicación. De pronto, a veces el niño hace esto en escenarios sociales y como padres nos cuesta realmente, entonces terminamos satisfaciendo la demanda del niño. Entonces, ¿el niño qué interpreta? Que si hace pataleta puede lograr sus cometidos. En ese sentido, la idea es invertir el proceso. Si tú actúas negativamente, tu demanda no será satisfecha. Se rompe la comunicación y una vez exista un comportamiento funcional, podemos retomar la comunicación y satisfacer la demanda desde una perspectiva de un comportamiento adaptativo o adecuado. Entonces, hay que invertir los procesos. A veces hacemos todo lo contrario y terminamos reforzando conductas que resultan nocivas y que resultan difíciles de manejar en los niños.
Y en lo que acabas de mencionar hay algo muy importante, ¿no? Hasta qué punto nosotros como padres de familia rompemos la confianza de los hijos hacia nosotros, ¿no? Precisamente porque dejamos de lado algo clave que acabas de mencionar, y es el diálogo y la comunicación, ¿no? Que es a partir de él que se genera el entendimiento entre los hijos y los padres. Pero me he dado cuenta también, como resultado de ello, del alineamiento de los padres, de mirar esa, o darle esa mirada de disciplina y concepto riguroso de lo que es el comportamiento, de medir el comportamiento de los niños, que rompemos finalmente realmente la confianza de ellos. Y lo que nosotros vemos como resultado posterior son jóvenes o adolescentes rebeldes que desconocen de pronto ese papel o ese rol fundamental que es el padre de familia en la formación como ser humano.
Claro, tú lo mencionas bien. En ese sentido, tal vez la confianza se rompe cuando nosotros no somos lo suficientemente claros con nuestros hijos, ¿sí? La confianza no se rompe porque nosotros no satisfagamos la demanda de él. La confianza se rompe cuando ellos obtienen el control o cuando ellos manejan la situación. Ahí es cuando nosotros estaríamos fallando como padres, ¿sí? Cuando no estamos en condiciones de regular de una manera adecuada y obtener lo mejor de cada circunstancia y generar la comunicación, generar la solidez. Por ejemplo, nosotros como padres somos modelos muchas veces supremamente disfuncionales. Coloco un ejemplo muy sencillo. No quisiéramos que nuestros hijos dijeran palabras soeces, pero las utilizamos nosotros, de tal manera que nuestro modelo se torna disfuncional, le estamos entregando al hijo un mensaje supremamente ambiguo, en el sentido de que por un lado le decimos que está muy mal decir palabras soeces, pero por otro lado nosotros las utilizamos, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a deteriorar la confianza. La confianza no se deteriora porque nosotros no satisfagamos todas las demandas de nuestros hijos. La confianza se deteriora cuando precisamente nosotros somos inconsistentes en nuestro comportamiento frente a ellos.
Y hablando un poco de modelos y el rol que desempeñan los padres, también tenemos que analizar un poco el rol que están desempeñando las instituciones educativas en ese crecimiento y desarrollo infantil. Para nadie es desconocido que ya desde los 2 años nosotros tenemos a nuestros niños en el jardín o en la institución educativa, y definitivamente tener claro qué es lo que vamos a hacer con ese proceso de desarrollo infantil de nuestros hijos cuando vemos que se enfrentan a este tipo de contextos es importante. Diría en el sentido de que si no tenemos un diálogo y una comunicación permanente con ellos, estamos de pronto dándole la espalda a una responsabilidad enorme que tenemos y estamos dándole prioridad a que sea esa institución educativa, ese conjunto de docentes, esos niños los que entren a formar parte decisiva en el proceso de desarrollo infantil de nuestros hijos.
Yo pensaría que hay aspectos donde todo el espacio académico es definitivo, por ejemplo en todo el desarrollo de orden cognitivo, de pronto los profesores y el mismo colegio, toda la dinámica de interacción para producir conocimiento resulta fundamental. Pero en ese aspecto particular del desarrollo cognitivo. Pero también tenemos que hablar de un desarrollo ético, que es mucho más compartido, tenemos que hablar de un desarrollo emocional, que yo diría que es más del lado de lo familiar, aunque el escenario académico también aporta elementos, ¿cierto? Entonces, es entender el desarrollo como un complejo supremamente amplio, ¿cierto? Hablamos de desarrollo emocional, desarrollo ético, desarrollo afectivo, desarrollo cognitivo. En ese sentido, entonces, al ser conscientes de esa complejidad, tenemos que involucrarnos en esos procesos de manera distinta, ¿sí? Seguramente la pauta en lo cognitivo la tiene el colegio, pero nosotros, a través de un adecuado seguimiento a las tareas, a través de sacar un tiempo para ellos en ese sentido, estamos apoyando ese proceso. Igual el desarrollo ético, cuando nosotros somos claros en nuestras normas y demás, hacemos que el niño llegue a un espacio académico y logre adaptarse de una manera mucho más fácil. Entonces, yo diría que es un ejercicio compartido, ¿sí? Habrá unos espacios donde la participación del colegio o del espacio académico sea mayor, y habrá otros escenarios donde el padre, la madre tengan un papel mucho más importante.
Y antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a la comunidad internacional de la Universidad del Estado Hidalgo de México, que hasta ahora nos sintonizan, asimismo a la Red Latinoamericana de Emisoras. Y hablas de algo muy importante precisamente, y es el grado de responsabilidad que tienen los padres de familia. Pero lamentablemente no todos los contextos son iguales. Evidenciamos a veces conductas de niños muy agresivos, conductas de niños, por lo contrario, muy introvertidos. Y a veces, al llegar a escenarios como las instituciones educativas, educativas, podríamos decir que emocionalmente son muy débiles de corazón, y ello puede representar precisamente una mala influencia en lo que es su proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál sería entonces, Alfonsito, como esa estrategia propicia en padres de familia que, sin lugar a dudas, por aquellas cuestiones de que no todo en la vida es perfecto y un matrimonio pues conlleva de la mano una serie de conflictos, hay momentos difíciles por los que hay que pasar y eso incide directamente en nuestros niños y nuestras niñas? ¿Cómo haríamos entonces para minimizar ese impacto de agresividad que de pronto en los primeros años de vida del niño pudo haber enfrentado por X o Y situaciones, como lo decía anteriormente, y que ahora se hace preciso variar para que esa conducta no sea permanente y no se convierta, digamos, en algo contradictorio en su proceso de desarrollo?
Definitivamente el escenario es muy complejo, ¿no? Tú lo mencionabas anteriormente cuando hablábamos de los padres que trabajan permanentemente, que tienen un interés económico muy fuerte, ¿cierto? Yo creo que la sociedad como tal nos está marcando unos rumbos supremamente complicados, y esencialmente considero que es nuestra decisión como padres establecer equilibrios en ese sentido. Es importante tener tiempo para nuestros hijos, es importante trabajar de una manera adecuada los conflictos cotidianos que vivimos. Involucrar a un niño en un problema, por ejemplo, para que tome partido por uno u otro miembro de la pareja, es una cosa compleja. Situaciones como no estar pendiente de las demandas, de los reclamos, de los comentarios del niño acerca de lo que le sucede en el colegio o en la escuela. Todo esto afecta terriblemente, empieza a generar un estado de aislamiento en el niño, empieza el niño a no encontrar las herramientas para afrontar estas situaciones. Cuando tú, puede que tú no tengas la respuesta, pero en la medida en que tú escuchas, en que tú vas al colegio, en que tú te enteras, le estás dando al niño una confianza muy grande en términos de contar con alguien que lo respalda, con alguien que le cree y con alguien que le da un lugar en el mundo. Muchos niños no cuentan con esto, y creo que como padres tenemos la obligación de generar estos espacios, amén de nuestras obligaciones laborales, amén de nuestras obligaciones académicas, etcétera. Ese espacio debe ser algo supremamente significativo, importante y permanente en la relación que establecemos con nuestros niños y niñas.
Y un tema que complementa este tipo de reflexiones, que es además interesante y vale la pena que como padres de familia nos detengamos a escucharlo, es el que nos hace el cantante venezolano Franco De Vita. No basta. Ya regresamos.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No. lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesites es afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Y es que definitivamente, Alfonsito, es muy clave la presencia de los padres, y no la presencia, diríamos, pues las 24 horas del día ni las 12 horas, porque estamos en un mundo, como te dije anteriormente, que nos exige estar trabajando, pero sí es valioso un tiempo mínimo que nos permita escucharlos, que nos permita saber y conocer sus necesidades, comprender un poquito sus comportamientos e identificar cómo está creciendo y cómo ha sido ese desarrollo. Y precisamente en todo lo que hemos hablado, miramos aquí en internet como cuáles son esas fases del desarrollo infantil, y tocábamos las más importantes. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo comunicativo, la dimensión del pensamiento y toda esa parte cognitiva que hablábamos al comienzo, del papel que desempeñan en ello pues los padres de familia y después de la mano las instituciones educativas, el desarrollo personal y a la vez social, que es muy importante y clave en el fortalecimiento, digamos, de toda una estructura en el niño que le permita responder a muchos estándares sociales, asimismo el desarrollo corporal, lo que tiene que ver con la cinética, y finalmente el desarrollo moral y espiritual. Son dimensiones muy importantes y que los padres de familia deben tener claro en cada uno de ellos qué es lo que papel que estamos desempeñando para su fortalecimiento.
Sí, seguramente en cada una de estas dimensiones hay algo que podemos hacer. Algo que como padres podemos desarrollar y seguramente podemos completar o complementar más bien de esta labor que vienen desarrollando los espacios académicos, que tienden a ser cada vez más diversos, ¿cierto? Piensan en más dimensiones, porque hubo un centramiento durante mucho tiempo en lo cognitivo, como si el desarrollo cognitivo fuese lo fundamental. Y no, realmente la idea del nuevo ser humano es encontrar un desarrollo equilibrado, un desarrollo donde lo emocional, lo social, lo cognoscitivo, lo corporal y lo espiritual tengan igual o similar importancia. Eso nos va a permitir encontrar un ser humano integral, y eso nos va a permitir encontrarle un rumbo a nuestra sociedad y a los desarrollos, a la relación con el medio ambiente y a temas tan trascendentales que pueden definir prácticamente la existencia o la inexistencia de la especie humana. Entonces, el reto es muy importante, y cada uno de nosotros como padre, como madre, seguramente tenemos mucho que hacer en este sentido.
Sí, un reto que nos exige mucho compromiso, porque hay un fenómeno que se está presentando, hablando de todo lo que mencionábamos, de mundo contemporáneo, de mundo moderno, donde la tecnología está incidiendo significativamente y donde el computador, diríamos, está convirtiendo en esa herramienta que nos está permitiendo tener a nuestros hijos aislados, mientras que como padre de pronto cumplimos con otras responsabilidades laborales. Y hay un aspecto muy importante y es cómo fundamentar unos valores, fortalecer ese crecimiento en el desarrollo de la personalidad de nuestros niños, hacerlos responsables socialmente, hacerlos coherentes en sus actos para que interactúen de manera asertiva, cuando estamos viendo escenarios donde la tecnología y el más precisamente ese aparato en el computador, en el espacio de las redes sociales, en el espacio de la presencia de escenarios que permiten que el niño sí desarrolle estimulación y creatividad con los juegos, pero que a la vez están aislando a nuestros niños de ese fortalecimiento relacional con los padres de familia. No sé hasta qué punto esa evolución tecnológica está permitiendo reemplazar ese modelo o ese contexto familiar que debe incidir significativamente en el comportamiento y el desarrollo infantil.
Bueno, temporalmente la cosa es dramática. No sé, hay estudios tal vez en el sentido de los tiempos en que permanecen no solamente los niños, sino también los adultos de un hogar frente a un computador. Y es un tiempo que progresivamente se incrementa, es un tiempo que genera procesos de aislamiento, procesos de relación virtual con escenarios supremamente complejos y que definitivamente rompe relaciones al interior de la familia. Podríamos interpretar esto como una tendencia cultural y una tendencia social, pero también podríamos pensarlo como un retroceso en términos de la ruptura de relaciones de orden familiar que definitivamente se han visto afectadas. Entonces, la postura de nosotros va a depender de la manera como interpretemos este asunto y de lo que estemos dispuestos a hacer, ¿no? Porque vemos una fuerte tendencia, por ejemplo, en ciertos sectores a tratar de recuperar tiempo libre en espacios abiertos, a tratar de recuperar tiempo libre para las relaciones en estos mismos espacios abiertos, ¿cierto? Relaciones familiares, padre-hijo, etcétera. Y hay grandes esfuerzos en este sentido, tratando de sacar a los niños y tratando de sacarnos también nosotros como adultos de esos escenarios tecnológicos que nos vienen como avasallando, que nos vienen colocando en circunstancias supremamente distintas a las que seguramente queremos. Entonces, es una postura, de alguna manera, en términos de lo que queremos, ¿sí? ¿Qué queremos para nosotros y qué queremos para nuestros hijos? Seguramente ahí hay una discusión muy de postura, vuelvo y lo reitero. Seguramente hay cuestiones de orden ético en el fondo, de gustos y demás, pero igual creo que tenemos el derecho, por fortuna, en un mundo diverso, a buscar nuestro propio camino y a buscar las maneras como queremos que esos procesos de desarrollo y crecimiento se den en nuestros hijos y obviamente también en nuestro entorno.
Bueno, Alfoncito, y para ello no es necesario pues que creemos una red social o una cuenta por Sky como padres de familia para poder acercarnos a nuestros hijos, sino que como establecer parámetros de disciplina y responsabilidad frente al uso de estas herramientas tecnológicas. Pero bueno, Alfoncito, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo diría que nos esperemos en una segunda parte porque queremos tocar otros aspectos muy importantes precisamente en el fortalecimiento de la autoestima y ese autoconcepto que es válido para el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos.
Bueno, sí, creo que ahí es un tema supremamente largo, es un tema supremamente denso e interesante también. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en el próximo programa para seguir hablando de crecimiento y desarrollo. Que tengan un muy buen día y agradecemos su compañía.
Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestro compromiso aquí en Contando hasta 10.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.